jornada de ayer en la provincia de Neuquén, en donde Omar Gutiérrez fue reelegido como gobernador para otros 4 años. Pablo, muy buen día. Mi nombre es Axel Govendi. ¿Cómo te va?
Axel, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, querido. Todo muy
bien. ¿Me escuchás bien, no?
Yo te escucho perfecto.
Perfecto. Pues puse el mano libre para poder también tener los datos de los resultados casi finales, ¿no?
Me parece muy bien. Bueno, contanos, muchas expectativas. Las encuestas fueron un poco capciosas en muchos casos. ¿Por qué? Porque decían que iba a haber como un empate virtual entre el candidato del peronismo y el candidato del movimiento neuquino. Esto no ocurrió.
Es exactamente lo que ocurrió. Es uno, por lo menos uno que vive acá en Neuquén hace tiempo, le llamaban la atención las encuestas, sobre todo por lo menos nosotros desde la visión que teníamos en Neuquén, este como excesiva nacionalización de las elecciones. Ajá. Obviamente se entiende, eran las primeras elecciones importantes de en un año netamente electoral, ¿no?
Totalmente, claro.
Pero como que había un interés, por lo menos en lo personal, lo considera hasta incluso sospechoso, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Claro, sí, sí. Sí,
está bien que, bueno, influía mucho lo que es Vaca Muerta, claro. los tres candidatos que iban en, bueno, ahora candidatos no, sino ex candidatos que iban primeros en las encuestas, metieron Vaca Muerta como uno de sus ejes, no necesariamente el único, pero sí uno de sus ejes. Entonces se podía llegar a entender por qué desde, digamos, como se habla siempre, desde Buenos Aires interesaba y también incluso de los ojos fuera del país, ¿no? A nivel internacional.
Sí.
Por todo lo que implica Vaca Muerta.
Pero sí, claro.
Fue raro lo de las encuestas en realidad, porque los números que arrojaban eran siempre como una paridad. Va primero el MPN por un poquito, va abajo Ramón Ríoseco y Darío Martínez. Por muy poquito, bueno, que era Frente Neuquino y Unidad Ciudadana, una alianza que se conformó justamente para este caso. Resta ver si se mantiene el resto del año.
Sí.
Yo lo dudo en lo personal.
Me imagino.
Pero bueno, viste cómo es la política. Total. No resulta una alianza, se rompe.
Totalmente.
Así de simple.
Totalmente.
Pero lo que no se esperaba que fuera por tanto, en realidad, la diferencia, porque finalmente terminó siendo 39,92 el MPN y 26,06 el Frente de Neuquino Unidad Ciudadana.
Exactamente.
Y lo que ha pasado aquí es que, en realidad, en lo que yo considero que fue un error, por lo menos de los encuestadores, incluso las propias encuestas que hacían los propios partidos, porque eso también hay que decirlo, obviamente, ante una elección, toda fuerza política arma su propia encuesta. Bueno, por lo general, y sabemos que siempre la arman en función en sectores donde les pueda dar un resultado beneficioso, ¿no?
Claro.
Pero bueno, eso suele pasar. Se ha subestimado principalmente, ¿sabes qué? El poder, por lo menos, el rol que tienen las colectoras. Porque el MPN justamente ganó gracias al aporte de votos que le hicieron a las colectoras.
Claro.
Porque si nos ponemos a ir al fino, el MPN, como lista única, ¿no? O sea, como Movimiento Popular Neuquino, lo que sacó fue un 23-40% de votos.
Nada más.
Nada más. O sea, 3% menos prácticamente de quien quedó segundo, Ramón Ríoseco, bueno, y Darío Martínez. Es, progresivamente, si vemos las últimas elecciones, como lista propia del MPN, fue perdiendo caudal de votos. Algunos porque desencantados por el MPN. Bueno, lo que pasa siempre en las estructuras políticas importantes como es aquí el Movimiento Popular Neuquino. También porque algunos votos pueden ser que se hayan ido a Democracia Cristiana, que es el partido que conformó Jorge Omar Sovich.
Exactamente.
Que quedó como fuerza política.
Sacó casi sacó casi el 10% de los votos.
Exactamente. Si te digo los datos exactos, redondeemos a 10, 9.
Sí, 9 ahí nomás, sí, claro, totalmente.
O sea, no, es muy poquito.
Pero no, nadie lo esperaba, digamos, ¿o sí?
En las encuestas se lo daba como cuarta fuerza política. Yo le veía, por lo menos, puede ser, igual viste, según quién te haga las encuestas, mismo
claro.
Jorge Omar Sovich decía que ganaba él.
Bueno, sí, claro.
Y, sí, y sí. El argumento que nos dio a nosotros allí en la radio, después veo si te puedo pasar un audio cuando hubo un cruce con nuestro colega, cuando lo saca después de votar. Ajá. Él decía que la última vez que él se había presentado como gobernador había sacado el 52% de los votos, que Jorge Zapag el 48, el siguiente sacó menos votos, entonces los que perdieron votos fueron ellos, no yo. Entonces él pensaba que ese 52% se iba a ver reflejado en estas elecciones, cosa que obviamente no ocurrió. Para mí me parece como una postura muy infantil cuando uno intenta discutirle a los 7 años algo a nuestros padres, ¿no?
Claro.
Pero preocupa sí que por lo menos... casi un 9,87% haya votado este personaje, bueno, no lo digo a nivel personal, ya nefasto, ¿no? Pero bueno, son cosas que ocurren. De todas maneras, como se abrió el partido en la misma estructura interna del MPN, si bien él sigue diciendo que era el momento de poner Noquino, por lo menos fue vice de Jorge Zapag,
sí,
durante 2 mandatos, y bueno, exacto, también fue rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Ana Pechen. Ajá. En una entrevista le decía, bueno, él no pertenece al partido, se fue para crear otra fuerza,
sí,
punto, cerró el debate ahí.
Ajá, mira. Otra cosa también que llamó, digamos, en esto, porque lo que apeló un poco Omar Gutiérrez tiene que ver con la tercera alternativa, digamos, ¿no? Porque buscó diferenciarse tanto de Cambiemos como del kirchnerismo. Entonces me parece que eso fue un poco el eje de la campaña, ¿o me equivoco?
Totalmente. A mí, bueno, nuevamente digo, voy a decir algunas cosas que las considero a título personal, bueno, un poco también es, por lo menos analizar qué es lo que ocurrió.
Uh-huh.
A mí cuando arrancan, siempre, esto me pasa a mí particularmente en todas las elecciones, cuando uno siempre arranca de no soy esto, no soy esto, no soy esto, siento como que es como el mago que te hace un truco de magia, te distrae con una mano, pero el truco te lo hace con la otra, ¿viste?
Uh-huh.
Y a mí políticamente no me gusta cuando se basan más en hablar de lo que no son, antes de hablar de lo que son y lo que van a hacer, o de lo que es el otro, ¿viste?
Uh-huh, uh-huh.
Y acá ha pasado parte de eso. Es como que Frente Noquino y Unidad Ciudadana en las últimas semanas recibió la visita de figuras importantes. Una de las más importantes para mí fue la visita de Axel Kicillof una semana antes de los comicios. ¿Quién marcaba este día de que Gutiérrez es Macri? Entonces, políticamente, teniendo en cuenta también los resultados de las encuestas, se decían que somos nosotros o el MPN, ninguneando a todos los demás partidos. Entonces, se polarizó, como ha ocurrido siempre, se polarizó la elección con ese esquema. Obviamente, bueno, es obvio que no, yo particularmente no tengo una posición muy beneplácita con la actual gestión nacional.
Entiendo. Pero, Pablo, vos que sos neuquino, yo te pregunto, 62 años que lleva el movimiento...
El MPN.
El PM, exactamente. Lleva del año 62.
Exacto.
¿Qué opinión te merece, digamos, tanta hegemonía? ¿Por qué la gente termina votando? Y acá estamos hablando casi de 15 puntos aproximadamente de diferencia, más o menos.
Sí.
¿Por qué?
Y sin menospreciar obviamente al resto de los partidos, yo creo que porque nos gusta o no tienen un proyecto político, bueno, tienen estas décadas que mencionaba vos recién de respaldo, ¿no?
Uh-huh.
Esto implica tener, digamos, no digo de taquito, pero recorrido todo el territorio de la provincia.
Sí.
Y tiene obviamente todo el aparato político acumulado de hace 62 años.
Uh-huh.
Y lo que ocurre para mí en parte también en el resto de... Además de los factores que mencionamos recién, como la polarización, yo no soy esto, soy lo otro, y todas esas cuestiones. Lo que ocurre en el resto de las fuerzas políticas es que muchas veces, y esto lo digo incluso como periodista, de cuando hemos hecho notas al respecto cuando hay elección o los candidatos, es como que lo principal es derrotar al MPN, ¿no?
Claro.
Y las propuestas tienen propuestas políticas con las que uno coincide, pero te das cuenta que el eje siempre es derrotar al MPN. Entonces, como que eso no es el proyecto político.
Claro.
¿Cómo se puede hacer? Sinceramente, en este momento, desconozco cómo lograr darse cuenta que es otra alternativa, que no es... que para mí no es muy sano políticamente o democráticamente que una misma fuerza se mantenga tanto tiempo en el poder. Son 62 años, no son, como decía, la herencia pesada de los 12 años y todo eso, que, sí, es, que es un argumento infantil, ¿no? Sí, pero son, sí, 62 años.
Claro, claro. En realidad son 57, ¿no? Interrumpido por los,
sí,
sistemas,
claro, sí,
este,
claro,
dictatoriales. Claro, son 57 años que estuvo en el poder, este, y que manejó, digamos, este, toda la provincia. Vos decías que hay una estructura bien armada en todos los rincones de la provincia. Entonces eso es muy difícil también derrotarlo. La pregunta, que yo te hago es, Ramón Río Seco, este, candidato kirchnerista, por denominarlo de una manera facilista, este, ¿cuál era la estructura que tiene, digamos?
Mira, lo que el origen de, vamos a decir, el origen político de Ramón Río Seco, sí, sí, es, tiene ya por lo menos 23 años cuando fueron las famosas coladas de Cutralcó y Plaza Huilcol, que él fue uno de los líderes de los movimientos piqueteros, ¿no?
Mira, ahí está. Claro.
Ese es el origen.
El origen.
Puedo decirlo de una manera, ¿no? Es digamos, cómo surgió la fuerza política. Y obviamente él, al ser casi uno de los líderes principales, lo que fue ese momento tan importante que ocurrió allí en estas localidades de la comarca petrolera, aquí en Neuquén,
sí,
es que, bueno, después fue intendente de Cutralcó y ganó la primera elección, y ahí empezó a construirse él como fuerza política.
Ajá.
Después, obviamente, con el apoyo de algunas alianzas y todo. Lo que ocurrió puntualmente con Ramón Río Seco aquí es que, bueno, siempre ha sido, por fuerza propia en Cutralcó, obviamente que iba a ganar las elecciones. De hecho, mantienen lo que es la intendencia de Cutralcó ahora en manos de su hermano, ¿no?
Uh-huh. Ajá.
Pero la marca es Gestión Río Seco, y uno ve, veía los spots previamente, cualquier cosa de la municipalidad de Cutralcó, era Gestión Río Seco, el que aparecía siempre era él.
Uh-huh.
Pero bueno, son cuestiones que analizar en otro momento. Pero él, lo que ocurrió aquí fue, obviamente, siempre llegó, digamos, en las elecciones a nivel nacional o incluso provincial, siempre fue a través de alianzas. Por lo general, siempre muy cercano a lo que es el UNE, que es el partido que lidera Mariano Mancilla, que es con el que se conformó el Frente Neuquino, ¿no?
Sí.
Y lo que ha ocurrido, por lo menos aquí, que esto es lo que hay que decirlo, pues un debate que por lo menos internamente muchas de las militancias, y acá no hablo de fuerzas políticas, sino de las militancias de Unidad Ciudadana, han tenido resquemores, es que en algún momento él llegó a ser aliado de Horacio Quiroga, sí, actual intendente, sí, de Neuquén, bueno, quien quedó por Cambiemos como tercer lugar de las elecciones ayer.
Uh-huh.
Y eso generó también como un quiebre, porque no es que se hayan presentado a elecciones juntos, siempre estuvieron entre mandato y mandato chichoneando un poco para las elecciones. Y nunca se pusieron de acuerdo porque los dos querían ser gobernador.
Claro.
Y en ese periodo, por lo menos sobre todo en lo que fueron las elecciones nacionales de 2017, él se abrió de lo que se llama el kirchnerismo y fue crítico con Cristina Fernández de Kirchner puntualmente.
Ajá.
Pero muy crítico. Y después, obviamente, pasó lo de que se rompió la alianza con Quiroga, porque los dos querían llegar a la misma instancia de poder, sí, gobernador, y bueno, no pasó nada. Y después fue convocado por lo que es el sector del parrilismo, de, sí, aquí de Neuquén. Y eso generó también quiebres de, porque estuvieron hasta, por lo menos, la alianza se definió en casi fines del año pasado, principios de este año. Recordemos que recién a fines del año pasado se puso la fecha del 10 de marzo para la,
sí,
para,
sí,
las elecciones, uh-huh, lo cual también sirvió un poco para remover un poco el tablero y apurar todos los tiempos.
Obviamente.
¿Qué puede haber sido uno de los factores que influyeron también, obviamente, en el resultado?
No se descarta eso, es cierto.
Obviamente, de hecho, a fines de noviembre el MPN realizó su interna, sí, entonces ya venía con un aparato de campaña,
claro,
ya montado,
tal cual. Sí, disculpame, te, porque voy a hablar del tercer candidato, del candidato de Cambiemos, porque sí, acá la sensación que queda es que la Casa Rosada suspiró de alivio, respiró aliviada, porque no ganó el kirchnerismo en Neuquén y sí ganó el movimiento, aunque el delfín de ellos haya quedado en tercer lugar lejos. ¿Es sí, es más o menos lo que se lee entre líneas en Neuquén?
Sí. Sí, se puede interpretar de esa manera. Hay un dato que bastante importante a destacar, que es que Antes de que se terminaran de conformar, por ejemplo, lo que es el Frente Neuquén, Unidad Ciudadana aquí y otras fuerzas políticas, quien iba muy, muy peleándole lo que era la aposta al MPN en campaña, era justamente Cambiemos. Ajá. Iba a quedar como segundo, lo cual los que no somos obviamente de esa fuerza, sí. Nos preocupó.
Me imagino.
Porque es muy peligroso ese personaje. Bueno, tengo algunas cuestiones personales, pero es muy peligroso, por ejemplo, que esa persona tuviera la Policía Federal en sus manos cuando ha hecho un discurso de mano dura tremendo. Entonces preocuparon algunas cuestiones.
Estamos hablando de Horacio Peche Quiroga.
Horacio, ¿no? Rodolfo Quiroga. Claro. Le molesta que digan Horacio Rodolfo Quiroga, por eso a mí me gusta el sitio.
Está bien.
Pero sí, Peche para los amigos.
Claro, claro.
Pero fue cómico lo que ocurrió, ¿no? Porque el MPN, más allá de que obviamente que tiene un diálogo abierto con Nación, de hecho, salvo en el mandato de Jorge Omar Sovich durante el gobierno de Néstor Kirchner, que hubo siempre un cruce, sí. Después se mantuvo un diálogo abierto con gobierno nacional,
claro.
Sea del color que sea. Uh-huh. Aquí, por lo menos, lo que más nos preocupa a nosotros, obviamente que es lo que siempre se le va a criticar, es el apoyo a leyes como la reforma previsional.
Uh-huh.
Eso para nosotros, si defendían acá nuestro Instituto de Seguridad Social, aquí en Neuquén, decís, bueno, la lógica es que voten en contra. No, votaron a favor, o sea, fueron claves en algunas decisiones. Después está la política, bueno, te voto esto, pero vos me das esto.
Que obviamente, la famosa rosca, sí.
Exactamente. Sí, es que, bueno, en parte la política es eso, en gran parte es negociación, pero para mí, bueno, la discusión y la construcción desde las diferencias, pero bueno, son visiones, ¿no?
Y ese es un poco el panorama que uno debe tener cuando arma estructura y arma un programa de gobierno, digamos, ¿no? En función de qué es lo que yo cedo y qué no.
Claro, totalmente. Y creo que en ese sentido de Nación veía el panorama, obviamente, de un triunfo del MPN, que en ese momento las encuestas, bueno, parecían que iba a ser esta paridad de cabeza a cabeza, pero bueno, como decíamos al principio, no se tuvieron en cuenta las colectoras.
Ajá.
Y la verdad que entre uno que se sabían que no iba a ganar, porque obviamente iba a estar entre el MPN y Unidad Ciudadana, y alguien que tiene diálogo, apostaron a, bueno, a vos te quitamos el apoyo porque no vas a ganar, apoyemos al que sí va a ganar seguramente, al que nos conviene que gane.
Claro.
Y lo que ocurrió en los últimos días, por ejemplo, antes de la veda, recordemos 48 horas antes de las elecciones comienza la veda, es que el diputado nacional por Neuquén, Leandro López, obviamente de Cambiemos, implícitamente en Twitter llamaba a votar al MPN porque sería un retroceso lo que él consideraba la política del cambio y la mar en coche, que es el discurso este ya que hemos escuchado muchas veces.
Sí, o sea, entregaba ya, digamos, los votos de sus aliados al MPN, ¿no?
Exactamente, si realmente ocurrió el voto, porque uno a veces los candidatos o los gobernantes se crean dueños de los votos de la militancia de sus fuerzas.
Sí, así es.
Pero si ocurrió esto, no sé. Pero el asunto es que implícitamente llamaba a votar al MPN, lo cual fue bastante cómico y absurdo en algún punto del manotazo de ahogado.
Y sí. Es eso un poco. Te cambio el tema ya por último, tiene que ver con una, bueno, que se hizo viral y estuvo en todos los portales, de noticias, el día de anoche, en la noche y en la mañana, que fue esta discusión entre periodistas, sobre todo con el Claudio Andrade de Clarín y con el de Página 12. ¿Vos estuviste al tanto de lo que ocurrió?
Sí, porque justamente uno de los que le hablaba era el secretario general del Sindicato de Prensa, que es reportero gráfico, también integra lo que es ARGRA a nivel nacional, ¿no?
Sí.
Y, disculpas. Y lo que ocurrió fue justamente, bueno, lo que hemos visto en los videos, vos me imagino que lo has visto.
Sí, exacto.
Es que justamente, yo no soy muy amigo, por ejemplo, de ir a atacar a otro periodista algo porque no es como nosotros. Pero en este caso me pareció que es totalmente correcto, te soy sincero.
A ver, ¿por qué?
Porque con lo que fue la cobertura no nos olvidemos de lo que fue Santiago Maldonado, lo que fue después Rafael Nahuel, lo que fue la cobertura esta de tirar tirar todo lo que son las teorías para desviar el eje de la atención, ¿no? De qué es lo que había ocurrido con Santiago, sí, incluso con Rafael Nahuel, de apoyar la teoría que en realidad fue un enfrentamiento cuando las pericias oficiales daban cuenta de que no había ocurrido eso.
Está claro.
De favorecer las teorías de que se había ido a Chile. Periodísticamente, ya de por sí, eso es erróneo. Aparte, realmente no se sabe qué es lo que pasó, porque la autopsia da que se ahogó, pero se ahogó en el marco de un operativo ilegal de represión.
¿Y apareció cuánto? ¿Un mes después?
Dos meses después. Claro, dos meses después, obviamente. 500 metros más arriba del lugar donde había sido visto por última vez.
Bueno, a ver, quien conoce a Andrade de alguna manera sabe más o menos que tiene un perfil cegado y que responde, digamos, a los intereses magnetistas de su medio, ¿no? Eso es así, funciona de esta manera, digamos. Ahora, el punto es que no se había visto una discusión acalorada como la que ocurrió. Por eso me gustaría un poco los detalles de lo que pasó, porque ya te digo, si viralizó esto y marca también esto que llaman la famosa grieta que tiene más de 200 años.
Sí, ocurrió en el Hotel Tower, que es donde tenía su búnker frente a Neuquino, Unidad Ciudadana, porque estaban dando una conferencia de prensa en el marco de algunas irregularidades que se habían dado con la boleta única electrónica. Uh-huh. En algunas máquinas lo que ocurrió es que o no estaban funcionando, o el votante se da cuenta cuando veía la impresión de que no era lo que había votado. Pero bueno, se ocurrieron unos casos. Ramón Río Seco mismo dijo que ocurrieron estas irregularidades, van a hacer las denuncias, pero no fueron determinantes en las elecciones porque fueron mínimos los casos.
Correcto.
Y están haciendo la denuncia de lo que había ocurrido, digamos, exactamente. Y fue Claudio Andrade como enviado de Clarín, y dudo si habrá sido como enviado mercenario de Telam. Recordemos cuando
sí, que dijo, digamos, yo trabajo Telam, gratis.
Yo trabajo gratis.
Sí. Bueno, por eso. Ya sabemos de dónde viene.
Y la primera vez, por lo menos dentro de este contexto, que se lo veía cara a cara. Y había que decirle algo. O sea, mira, esto... Bueno, vos viste el video, la gente ha visto el video. Sí. El que lo increpa, por lo menos, el que es más petecito, más de Tez Morena, que es el Cacho Oliver, el secretario general de prensa, le planteó eso. Y lo más triste, por lo menos, es que Cacho... perdón que lo tutee, pero bueno, es... somos colegas y somos compañeros también.
Claro. Sí, sin duda.
Fue compañero de trabajo de Claudio Andrade cuando él fue justamente jefe de espectáculos del diario Río Negro. Entonces hay un conocimiento.
Claro.
Y yo creo que cuando vos tenés la oportunidad de marcarle la cancha a un colega que discrepás de su trabajo, pero por estas cosas mismas que estábamos diciendo, se lo dijo, ¿viste? Es mi oportunidad. O sea, hay que decírselo, hay que hacer algo. No podemos dejar que esta persona esté acá sin que, por lo menos mínimamente, se le diga algo.
Yo comparto plenamente esto y terminemos con esto de la corporación, digamos, ¿no? De que por ser periodista no podemos decir nada y que porque es colega no podemos hacer nada. Digo, esta gente responde a un cierto criterio con un perfil absolutamente sesgado. No olvidemos que en la mayoría de las notas que llevó adelante Andrade hacía referencia al buen manejo de la Gendarmería Nacional, digamos, en todo lo que había pasado con nosotros. Es decir, una cantidad de datos que eran erróneos, que con el tiempo después se fueron cayendo, que sonaba más a operación política que a nota periodística. Esto es un poco la realidad.
Exactamente.
Entonces, bueno, uno, es verdad, yo comparto de que esto dieron, pero me llamaba la atención porque esto se viralizó, ya te digo, y está en todos los portales de todas las páginas de noticias. Por eso decía, bueno, me imagino que ustedes están al tanto de lo que pasó, porque además no fue solamente el de Página 12 y también el secretario de prensa, sino muchos otros colegas.
Sí, Tiempo Argentino y también otra colega del diario Río Negro, que es el fotógrafo de, obviamente, donde trabaja el Cacho, que es la que en el video cuando le dicen, pero vos le dijiste que lo ibas a cagar a trompadas en la calle, no, yo no dije eso, vos dijiste que lo estaba grabando.
Sí, no, bueno, por eso, o sea, un personaje menor, digamos, ¿no? Y bueno, obviamente, la corporación salió a defenderlo y los colegas salieron hablar un poco de eso. Y Abrevalla, sí, que es el periodista de Página 12, bueno, en su tweet pudo más o menos aclarar y mostrar los videos, digamos, que estaban.
Sí, sí, sí. De hecho, llama la atención que algunas figuras reconocidas del periodismo salgan a bancarlo con un desconocimiento total de lo que es acá en Neuquén, lo que ocurrió, ¿viste?
Pero claro, bueno, por eso, digo, se hizo, porque justamente él es oriundo de Neuquén, entonces evidentemente algo pasaba ahí. Por último, Pablo, quería tu apreciación acerca de lo que tiene que ver con el voto electrónico, porque digamos que está también bajo alguna que otra sospecha, ¿no? O sea, podemos entender de que hubo algunas denuncias, como vos lo dijiste recién, así mínimas, pero obviamente que no alteraron el resultado final.
Sí, mira, te lo hago sencillo y esto lo he hablado incluso con Beatriz Busaniche, que bueno, ustedes seguramente han estado en contacto con ella, es que para mí si la máquina tiene una computadora se puede hackear.
Sí, claro. Sí.
Es así de sencillo. Sí. Es verdad que esto implica en realidad un trabajo previo, o sea, previo a las elecciones durante la carga de los datos que tiene la computadora para las opciones, ¿no? Uh-huh. Porque la verdad, hackear, salvo que tengas una supercomputadora de ciencia ficción, en el momento de la votación no la puedes hackear porque tenés que desarmar la estructura, ver el puerto USB y todas esas cuestiones. Pero a mí particularmente, yo no soy amigo justamente del voto electrónico porque, primero, me respaldan los rechazos a los países de Europa que tanto citamos como modelos a seguir.
Lo han rechazado. Obviamente.
Punto.
Así es.
Y segundo, esto de que yo no sé si está tan garantizada la, digamos, lo que es la privacidad del voto, ¿no? Yo particularmente, yo a lo personal nunca digo a quién voto, porque hasta en eso, en charlas digo a quién, no digo a quién voto, ¿viste? Uh-huh. Imagínate que una computadora tenga esa información, porque queda ese registro.
Sí, claro. Claro, es cierto. Así que bueno, digamos que la opinión, digamos, en la opinión pública, ¿cómo quedó esto? ¿Lo aceptaron o no lo aceptaron?
Hay gente que te va a decir que, en realidad, dentro de las fuerzas políticas te dicen acelera lo que es el proceso, se salen los resultados mucho más rápido, se evita, hay algunos aspectos buenos, por ejemplo, se evita un poco lo que es el punterismo, el llevar a la gente acarreada.
Exactamente.
Etcétera, sí. Etcétera. Sí, está bueno, obviamente son vicios del mal uso de la política que deberían ser erradicados de una buena vez.
Compartimos.
Pero nivel general hay aprobación y también hay mucha desconfianza, en algunos casos por esta misma postura, digo, tiene una computadora, se puede hackear, pero también a veces hay desconfianza un tanto conspiranoica, ¿no? Con el perdón de expresión.
Sí. Sí.
Pero yo creo que hay, yo diría casi un 50-50 de aprobación.
Mira vos, bien.
Yo esto lo digo así a nivel personal, es verdad, es mucho. En cuanto a para trabajo, nosotros, por ejemplo, hubo demoras porque había escuelas que había mucha gente votando, se cerró a las 18, pero la gente que había quedado adentro podía seguir votando, ¿no?
Claro.
Hubo una demora, hasta a partir de las 19 iba a haber datos, pero eso se trasladó a las 28, a las 20 y 10, y cuando se activó la página ya teníamos el 62% de las mesas.
Claro, era mucho más rápido, entonces, en eso es cierto.
Es mucho más rápido y te evitas cualquier tipo de lectura y los famosos boca de urnas que hay que decirlo son ilegales. De hecho había una encuesta que llegaba por mensaje de texto, nos llegó a casi todo al celular con mensaje de texto y decíamos, ¿de dónde sale este número?
Claro,
¿viste?
Claro.
Totalmente. Pero se evitan muchas de esas cosas, sí, es verdad que es muy rápido. Para mí la verdad que me genera todavía desconfianza, incluso habiendo charlado con gente tanto a favor como en contra, me genera todavía desconfianza por esto mismo de que es información digital y por ende se puede de algún modo obtener.
Sí, alterar totalmente. Sí, claro. Pero, digamos, si nosotros vemos siempre que en Europa o en los países del primer mundo y admiramos toda su calidad de vida y su forma de actuar políticamente y socialmente, bueno, por algo lo han desechado directamente, ya no lo utilizan en prácticamente ningún país de Europa. Y,
obviamente.
¿No? Entonces, bueno, uno debería preguntarse por qué. Eso,
sí, sí, ¿no? Viste, es como el dicho, si te dicen burro no hagas caso, te lo dicen por segunda vez o por tercera vez, anda poniéndote la montura.
Así es. Pablo Frisán, integrante de la Radio Universidad Nacional de Comahue, muchísimas gracias, muy amplio el informe, te mandamos un abrazo muy grande.
Otro, y bueno, que sea un buen año Ya sabiendo de mano de que va a ser un año complicado.
Absolutamente, absolutamente.
Sobre año todo de elecciones. Para las universidades también,
así,
¿no?
Es, bueno. Así es. Pero bueno,
esperemos. Y destacar algo que me gusta decir siempre cada vez que hacemos salidas por otros temas en las radios universitarias: defender a muerte lo que es la comunicación entre las radios universitarias, porque para mí yo considero que es la verdadera comunicación federal que tenemos hoy por hoy en el país.
No te quepa dudas, no te quepa dudas que así es. Te mando un abrazo grande, Pablo, muchísimas gracias.
Dale.
Era Pablo Frisán, integrante de la radio de la Universidad Nacional del Comahue, hablando acerca de los comicios que dejaron ayer como resultado la reelección del gobernador Omar Gutiérrez.